Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Como hemos recordado en otras ocasiones, el Instituto de Chile agrupa 6 academias, de las cuales 2 de ellas preexistían a la fundación de este instituto en el año 1964. La Academia Chilena de la Lengua, de 1885, y la Academia Chilena de la Historia, de 1933. A estas 2 academias se agregaron 4, Medicina, Ciencias, Bellas Artes y Ciencias Sociales, Morales y Políticas, de tal manera que el instituto agrupa a estas 6 instituciones. Los miembros del instituto son académicos de número 36 por cada academia, académicos honorarios, académicos correspondientes. En este programa tenemos el privilegio de escuchar a personas que han dedicado su vida a alguna de las disciplinas del saber, de las artes o de las ciencias. Y en esta oportunidad tenemos el placer de saludar al profesor Manfred Wilhelmi von Wolff, que es abogado y también cientista político. Y bueno, como siempre, este es un programa en el cual tratamos de conocer las disciplinas a través de sus cultores, de las personas que han desarrollado. Y siempre empezamos por el principio. ¿Quién es Manfred Wilhelmi? ¿Dónde nació? ¿Cuáles fueron sus antecedentes familiares? ¿Cuáles son las influencias que podríamos reconocer en sus años formativos? ¿Y qué podríamos decir de las disciplinas que cultiva?
Muchas gracias, profesor Lolas, por esta amable invitación. Yo sintetizaría lo que usted me plantea de la siguiente manera. Mi ciudad es Viña del Mar, originalmente, y yo estudié y trabajé en épocas anteriores en Valparaíso. La familia Wilhelmi llegó a Chile, mi abuelo Edward, al negocio salitrero alrededor del 1900. Yeah. Yo fui alumno del Colegio Alemán de Valparaíso. Ese es un colegio del cual muy pocos exalumnos derivaron hacia el tipo de estudios que yo tuve, que fue en Derecho. El colegio se caracteriza hasta el día de hoy porque sus egresados se van más a la ingeniería, a la medicina, a la arquitectura, al comercio, pero relativamente menos van a carreras como la del Derecho. Por una serie de circunstancias familiares que serían largas de contar y que creo que no son el foco de este programa. Yo nací en Alemania, pero antes de cumplir los 2 años de edad ya la familia estaba de regreso por acá porque mi padre, Hans Wilhelmi, había nacido en Viña del Mar. Él era un ingeniero electrónico bastante destacado. Mi universidad de origen es la Universidad Católica de Valparaíso, que en aquella época todavía no era pontificia.
Era diocesana.
Era diocesana en esa época, desde el 2003, que es pontificia. Pero en mis estudios de Derecho, rápidamente me di cuenta, sin perjuicio de que los estudios jurídicos siempre me interesaron, y también el trabajo como procurador. Yo procuré desde muy joven, desde los 18 años ya estaba tramitando una gran cantidad de juicios y de otros tipos de materias en Valparaíso, en un estudio que era muy bueno, del senador Pedro Poklepovich, que no lo podía atender, y del abogado que era su yerno, Jorge Santander Sofía. Entonces, sin perjuicio de que el lado jurídico me atraía bastante, me atrajo aún más el tema de la ciencia política. Comencé leyendo Historia de las Ideas Políticas. Un gran profesor que lamentablemente falleció hace algunos años, terminó su carrera como profesor de la Universidad de Georgetown, Alfonso Gómez Lobo,
claro,
me enseñó y me invitó a su casa la importancia de leer en las fuentes originales, de manera que los diálogos de Platón, la política de Aristóteles, etcétera, fue Alfonso Gómez Lobo quien me guió hacia ese tipo de fuentes. Entré posteriormente a la ciencia política moderna, leyendo una bibliografía que todavía era bastante poco conocida en nuestro medio académico, y de esa manera quedé en condiciones de preparar una memoria para el grado de ciencias de licenciado en ciencias jurídicas y sociales, que se tituló Tendencias actuales de la teoría política.
Después lo publicaste.
Eso fue publicado porque obtuvo máxima calificación en la Editorial Jurídica de Chile. Hice mi práctica y juré como abogado, pero 15 días después de ese juramento ya estaba viajando a Estados Unidos previo matrimonio para estudiar para un doctorado en ciencia política en la Universidad de Princeton, lo cual fue una experiencia extraordinaria.
Y muchas personas que nos escuchan siempre tienen la curiosidad de saber si tú reconoces en tus profesores, ya sea del colegio, de la universidad, alguna influencia determinante que haya en cierta forma influido en tus decisiones posteriores laborales o intelectuales.
En el colegio yo tuve extraordinarios profesores de castellano, de filosofía, también de educación cívica, que sin duda me marcaron. En la universidad reconozco inicialmente la figura del profesor Fernando Molina Vallejo, quien en primer año de Derecho tenía dos de los cursos que eran obligatorios, uno de una introducción al derecho constitucional, que en realidad era un derecho político, y otro de introducción a la sociología, que hoy día ya no forma parte del currículum. Fernando Molina nos mostró la importancia de las ciencias sociales modernas para entender el mismo fenómeno jurídico
del derecho.
Y por otra parte, yo veía, y esto ya cuando no era alumno de Fernando Molina, también tuve otros profesores que de orientaciones muy diferentes a la del profesor Molina, como el profesor Enrique Pascal en Derecho Constitucional Positivo, el padre Rafael Gandolfo en Filosofía del Derecho, que fueron realmente figuras muy importantes para este joven que trataba de estudiar de la mejor manera posible en situaciones bastante precarias. Por ejemplo, las bibliotecas eran muy pobres, estaban muy mal dotadas en esa época. Pero fueron profesores de quienes tengo un gran recuerdo intelectual y también en algunos aspectos personal. Pero en el Chile de la segunda mitad de los años 60, yo entré a la Escuela de Derecho el 63 y di licenciatura el 68, habiendo también trabajado bastante en el medio jurídico porteño, fui desarrollando un pesimismo acerca del Estado de Derecho en Chile. No sabía bien predecir o construir escenarios de lo que podría pasar, pero yo pensé, y lamentablemente los hechos me dieron la razón, de que el Estado de Derecho en Chile iba en dirección a un quiebre.
¿Y esa fue una convicción tuya ya tan precoz como hacia fines de los 60?
Fue intuición más que convicción. Fue una intuición, no era enteramente racional, Por otra parte estaba el atractivo de la universidad extranjera con una disciplina fascinante en pleno desarrollo. Yo ya estaba leyendo una buena cantidad de literatura de la época. Y bueno, tuve el gran privilegio de ser admitido en universidades de primera categoría. Había dado un seminario en Flaxo en la época, un profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Princeton, el profesor Klaus Knorr, con K, que no se pronuncia.
Knorr.
Claro, en alemán se hubiera pronunciado Knorr, pero en Estados Unidos no se pronunciaba. Bueno, Knorr dio un seminario en Flaxo, que reforzó mi convicción de que la Universidad de Princeton era la mejor elección, y tuve la fortuna de ser admitido, lo cual no era fácil precisamente.
Y además de ser admitido, muchas personas que escuchan la trayectoria personal de cómo financiaste todo ese viaje, tenía tu familia recursos, tuviste una beca, ¿cómo fue? Porque ese es un punto que, dentro de lo banal que pudiera aparecer, no es trivial.
No es banal en absoluto, fue absolutamente determinante. Por una parte, yo salí del estudio jurídico que había mencionado y ya estaba trabajando en un pequeño instituto de ciencias sociales que había sido fundado por el ya mencionado profesor Fernando Molina Vallejo, y que era parte de lo que aportó en renovación académica de la institución la Católica de Valparaíso, la reforma universitaria. Entonces éramos un grupo en el Instituto de Ciencia Política, en el Instituto de Ciencias Sociales de la época, que incluía gente que hizo después carreras muy interesantes. Puedo mencionar, por ejemplo, el nombre de John Bill. Ajá. También en economía estuvo por un breve tiempo antes de hacer carrera en Santiago, Alejandro Foxley, quien es ingeniero químico de la Universidad Católica de Valparaíso, y otros con mucho entusiasmo, creíamos que las ciencias sociales eran fundamentales para que las reformas que necesitaba este país se pudieran hacer de mejor manera. Entonces eso me proveyó un pequeño financiamiento, y luego la Universidad de Princeton, sin que yo lo hubiera solicitado en ningún momento, me convirtió en un fellow financiado por una compañía que era la United States Steel. Ajá. De manera que yo era el U.S. Steel Fellow, compañía siderúrgica de Pittsburgh. Ese año ingresamos tres chilenos a Princeton. Claudio Teitelboim, que hoy día es Claudio Bunster, que exacto, era el Gulf Oil Fellow, y Miguel Calvo, también físico, que, en fin, todos teníamos becas financiadas por alguna compañía.
Pero esas becas, tú estás diciéndome que les cayeron de repente, como decía, tenían que presentarse, me imagino.
Llegó la beca junto con la carta de admisión, sin que la hubiéramos solicitado en ningún momento.
Pero es un privilegio y una suerte.
Absoluto, una universidad muy bien dotada.
Yeah. Y entonces, ¿en Princeton cuántos años estuviste?
Yo estuve en Princeton, esa es una pregunta muy buena, porque yo estuve en Princeton menos tiempo del que podría haber estado. Uh-huh. Yo completé mi doctorado en menos de 4 años. El chairman del departamento, como en el año 1973, las circunstancias en Chile eran de una crisis muy aguda y profunda. El chairman del departamento me dijo, pero Manfred, ¿por qué no me pidió un año más? Y yo le dije, profesor, la verdad es que no sé, es mi mala costumbre de trabajar muy a la rápida. De hecho, me quedó tiempo al final y me entretuve, en el buen sentido de la palabra, tomando cursos que iban más allá de mis intereses directos relacionados con la tesis. Tomé un curso de Hegel, Nietzsche y el existencialismo, yeah, con el traductor de Nietzsche al inglés, el profesor Walter Kaufmann. Yeah, entonces Kaufmann se paseaba por la sala con la edición de The Portable Nietzsche, translated by Walter Kaufmann, Tomé también un seminario de historia de Rusia que me aportó conocimientos valiosísimos con dos especialistas de gran categoría.
¿Y entonces tú volviste a Chile más o menos en qué año?
Yo volví a Chile muy poco después del golpe del 11 de septiembre. Yo había defendido la tesis aproximadamente en mayo y después por una invitación estuvimos como familia en Europa. Regresamos a Estados Unidos, ya no teníamos vivienda universitaria, pero mi querido compañero de esa época, Juan Gabriel Valdés, nos acogió generosamente en su casa. Mira. Y en ese momento vino el golpe de Estado. Aprovecho de decir que Juan Gabriel, quien estaba haciendo un posgrado en la Universidad de Essex en Inglaterra, enterado don Gabriel Valdés de los estudios que estaba haciendo yo en Princeton, me preguntó si sería factible un traslado de Juan Gabriel a Estados Unidos, ya que don Gabriel estaba trabajando en Nueva York en el programa de Naciones Unidas Desarrollo. Claro. Y rápidamente esa idea, con la aprobación de Juan Gabriel, se concretó. De manera que él, en esta verdadera posta,
pudo trasladarse.
Sí, él tomó el tema de las ciencias políticas y habían otros que estaban en otras calidades. No haciendo doctorado en Princeton, por ejemplo, venía de Yale, estaba Andrés Bianchi con un proyecto de investigación. La amistad con Andrés data de esos días. Y en fin, la cadenita tanto de físicos como de gente de ciencia política. Después en ciencia política estuvo Ignacio Walker, posteriormente estuvo Tomás Chuaki. En fin, estas cosas se van dando a través del tiempo.
Y al retornar a Chile en situaciones bastante especiales, ¿cuál fue la forma de insertarte en la vida, ya sea profesional o académica?
Bueno, por una parte estaba Valparaíso. Con los rectores delegados bajo el gobierno militar tuvimos relaciones muy tensas, pero supimos manejarnos en circunstancias muy difíciles.
¿Tú tenías una posibilidad de una posición en la universidad? Volver,
sí, o... ese pequeño instituto de ciencias sociales logró subsistir después del golpe militar durante aproximadamente 7 años. Yeah. En condiciones muy precarias y difíciles, pero logramos defender al menos una parte sustancial de las tareas en que estábamos empeñados. Pero por otra parte abrió sus puertas, y aquí también tuvo una gran, un gran papel Fernando Molina Vallejo. Había abierto sus puertas el Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica aquí en Santiago, con el que prontamente me vinculé y alcancé a estar un tiempo hasta que el instituto fue intervenido. A mí no me pidieron la renuncia o no me exoneraron, pero yo pedí permiso sin goce de sueldo. Posteriormente le pedí al interventor del instituto, don Gustavo Cuevas Farren, que de ciencias, él sabía algo de derecho constitucional, pero de ciencia política sabía muy poco. Le pedí seguir con este permiso y él me conminó a retomar mis labores, estando mi permiso todavía pendiente, y eso precipitó mi renuncia, que no se la presenté a Cuevas, sino que al almirante Suet. Pero luego tuve una segunda época en el Instituto de Ciencia Política, cuando ya estábamos aproximándonos a la transición, con el director, que era exalumno y exprofesor de la Católica Valparaíso, estaba en la dirección de Ciencia Política en la PUC, el profesor Oscar Godoy. Y a través de la dirección de Oscar, el instituto tuvo un gran florecimiento y yo tuve el honor de ser parte de aquello. Posteriormente me vine a Santiago porque fui designado director de la Comisión Fulbright de Chile.
Yeah. Y entonces tu carrera se hizo en la Universidad Católica en Santiago a partir de ese momento.
En la Universidad Católica, durante años que todavía eran de gobierno militar, pude desarrollar el área de relaciones internacionales. Tuve mucha libertad para trabajar en diferentes proyectos. Por ejemplo, mi exalumno y amigo, Heraldo Muñoz, publicaba unos anuarios de políticas exteriores latinoamericanas con un financiamiento internacional que eran de muy buena calidad. Entonces yo colaboré en 4 o 5 de estos anuarios de política exterior con capítulos de Chile o de Venezuela o de Brasil, otras políticas exteriores latinoamericanas. Yo había hecho mi tesis de doctorado sobre la política exterior del gobierno del presidente Frei Montalva, en lo cual las entrevistas con don Gabriel Valdés fueron absolutamente esenciales para el éxito del proyecto. Cierto, claro. De manera que yo estaba preparado académicamente por el campo de política exterior chilena, que en realidad yo tuve el privilegio junto con algunos colegas como Alberto Van Claveren, Joaquín Fermandúa, Carlos Portales, un poco mayor que nosotros, José Miguel Insulza, de modernizar, de sacar del enfoque puramente jurídico o descriptivo y de convertirlo en un campo más analítico, que se preocupara de los mecanismos de formulación de la política exterior, de cómo el entorno político, económico, social y cultural nacional e internacional inciden en la manera como se gestan y ejecutan las políticas exteriores. Entonces la colaboración en los anuarios de Heraldo Muñoz era muy lógica. Y posteriormente, bueno, esto ya es bien sabido, en la transición democrática hubo unas influencias académicas bastante importantes. Estuve en la Comisión Fulbright poco tiempo. Logré hacer algunas cosas bastante interesantes. Logré establecer algunas vinculaciones con el sector privado que permitieron ampliar algunos programas, pero fracasé en el sentido de que no entendí que la concepción de la Embajada de Estados Unidos en esa época no era de que el programa Fulbright era un programa de cooperación internacional, sino que lo veían como una oficina dependiente que no tenía más autonomía que la oficina de partes de la embajada.
Ah, o sea, era claro, era sujeción a la política
sí,
exterior también.
Sí, y esa falta de sintonía con los funcionarios de la burocracia norteamericana, en definitiva, provocó mi alejamiento de la Comisión Fulbright el año 90. Pero en ese momento sucedieron dos cosas. Por una parte, en plena transición, ya en el gobierno de don Patricio Elwin, su ministro de Obras Públicas de la época, don Carlos Hurtado, con quien tengo amistad hasta el día de hoy, me llamó junto con otros miembros de un proyecto de pensamiento liberal para dirigir una pequeña entidad que tenía el nombre de Libertas en latín, Corporación Libertas, para con unos fondos de la cooperación alemana a través de la Fundación Liberal Friedrich Naumann, desarrollar una serie de eventos, publicaciones, tareas académicas y de formación en torno a la democracia y la economía social de mercado. Fue una experiencia riquísima. Y al mismo tiempo, lo segundo que sucedió fue que a través de un colega alemán de estudios latinoamericanos, ingresé como primer chileno y luego pude invitar a otro chileno que es mi gran amigo, que hoy día está en ProChile, era profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Hernán Gutiérrez, en el desarrollo de los estudios sobre Asia-Pacífico. El proyecto era un proyecto para comparar la cooperación internacional en América Latina con la cooperación internacional en el sudeste asiático, la ASEAN.
¿Y eso cómo lo, a qué fundación o a qué fuente de financiamiento lo refirieron?
Nos ganamos un grant bastante cuantioso, aunque la parte chilena, Gutiérrez y yo, representábamos el 10% del proyecto, el otro 90%, tal vez estoy exagerando un poco, pero los chilenos teníamos una participación claramente minoritaria. Los alemanes eran un equipo bastante más grande, pero siempre tuvimos estupendas relaciones con nuestros colegas alemanes. Nos ganamos un grant de la Fundación Volkswagen.
La Volkswagen Stiftung.
La Volkswagen Stiftung. Y eso nos permitió viajar al sudeste asiático. Yo fui fellow del Instituto del Sudeste Asiático, ISIS, Institute of Southeast Asian Studies, en Singapur, con el que mantengo relaciones académicas hasta el día de hoy. Hernán Gutiérrez lo mismo. Viajamos por todo el sudeste asiático. Escribimos con nuestros colegas alemanes, escribimos aquí de manera autónoma. Eso dio origen a una cantidad de libros y artículos. Y como el este de Asia es tan grande y tan complejo, ahí hay una tarea de nunca acabar. Subimos del sudeste asiático hacia China, Japón, Corea, en una etapa posterior.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el profesor Manfred Wilhelmi y retomamos en unos minutos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes. En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el profesor Manfred Wilhelmi y estábamos recordando aquellas actividades relacionadas con el sudeste asiático y con la cooperación y esta generosa fundación Volkswagen que, a la cual conocemos por otros proyectos en los que hemos estado. ¿Y cómo continuó la carrera? ¿En qué momento permaneciste en eso? Si tuviéramos que explicarle a las personas que nos escuchan, muchas de las cuales, por cierto, no tienen la versación ni jurídica ni política, ¿qué es el área de estos estudios internacionales? Si uno tuviera que en 4 o 5 palabras, in a nutshell, como dicen.
In a nutshell.
Explicar a las personas de la calle en unos pocos minutos, ¿cómo es que una persona puede llegar a convertirse en especialista en esta área y cuáles son los confines, los límites, estos Grenzgebiete, como dirían en alemán, estas zonas limítrofes?
Por supuesto.
Con el derecho, con las ciencias sociales. ¿Por qué hay esta especificidad disciplinaria?
Digamos? Bueno, internacionalmente, y Chile no ha sido una excepción, Relaciones Internacionales partió de manera más bien descriptiva. De manera que el enfoque histórico, la historia diplomática y por otra parte el elemento jurídico, que en Chile siempre ha sido muy importante, fueron las principales corrientes. A mi generación le correspondió incorporar el enfoque politológico de las relaciones internacionales, mirando al sistema internacional como un conjunto interrelacionado que tiene actores, que tiene procesos, que tiene una determinada forma como sistema. Por ejemplo, un sistema bipolar no es igual a un sistema multipolar y tiene sus reglas de funcionamiento. También en el enfoque politológico se estudia las variables internas que condicionan el comportamiento de estos actores. Y esa manera de ver las relaciones internacionales, mi generación, algunos un poco mayores que yo, como el ya mencionado Insulza o Luis Mayra, ya las estaban comenzando a cultivar. Luego mi generación, que es la de alrededor de los 70 años, desarrolló eso mucho más, sin prescindir en ningún momento de las fuentes tradicionales. La historia diplomática sigue siendo tremendamente importante. Académicos como Joaquín Fernandois han tenido el mérito de renovar la historia diplomática, porque la historia diplomática tradicional transcurre en torno a la comunicación diplomática entre, por ejemplo, un embajador y un ministro, o un jefe de Estado y su ministro y los embajadores. Lo que han hecho grandes académicos como Joaquín es poner ese enfoque, que es un enfoque micro, dentro de un panorama social, cultural y político mucho mayor. Uh-huh. ¿Ah? El gran mérito académico de Joaquín y algunos de sus colegas ha sido insertar la historia diplomática tradicional en este marco mucho mayor. Todo eso se complementa muy bien, por supuesto. Yo fui estudiante y tuve también el honor de ser ayudante de un gran internacionalista en Princeton, el profesor Robert Gilpin. La influencia de Gilpin me convirtió en el ecléctico que yo soy. Porque Gilpin, por una parte, toma los postulados de la escuela realista de las relaciones internacionales, donde se busca el poder y se piensa en términos del interés nacional por actores preocupados más que nada por temas de seguridad, soberanía. Y por otra parte, Gilpin también vio la moderna economía política del capitalismo transnacional en evolución, uh-huh, y su obra combina estas dos grandes tendencias. Y yo creo que realmente Gilpin acertó en esta combinación. Y bueno, mi eclecticismo se debe en gran parte a mi maestro Gilpin.
Ahora, siempre las personas que se dedican a áreas que se van constituyendo, en el fondo tú nos has mostrado un proceso de constitución también, ¿cuál es la cientificidad de esto? O sea, ¿cuál es la capacidad de predecir eventos que tiene una disciplina como la tuya? Porque uno piensa en la química, por ejemplo, y bueno, los químicos sintetizan compuestos y pueden predecir su comportamiento a través de alguna especie de trabajo empírico, cosa que es difícil en las disciplinas históricas y en las disciplinas cercanas a la politología. ¿Cuál ha sido tu perspectiva sobre la cientificidad de este campo?
Bueno, indudablemente que ha habido una pretensión de darle un contenido científico relevante. Hay modelos, hay estudios cuantitativos. Yo, que llegué a mis estudios de posgrado como un abogado que dominaba básicamente las cuatro operaciones, tuve un buen curso con un gran profesor de métodos cuantitativos, pero él nos decía muy sabiamente de que el objetivo era entender, claro, más que convertirnos a cada uno de nosotros en un científico social que estuviera corriendo modelos toda su vida.
Claro.
De manera que yo no me he dedicado a correr modelos, pero entiendo de qué se trata. Y hay enfoques cuantitativos que han sido bien fértiles, pero de ahí a predecir. Hay algunos campos, por ejemplo, en los estudios estratégicos, donde se puede, en alguna medida, no predecir como en las ciencias naturales, pero sí anticipar situaciones.
Por lo menos,
digamos, por ejemplo, disuasión o no disuasión.
Claro, entre la profecía y el pronóstico hay diferencias sustanciales, ¿no es cierto?
Por supuesto.
La profecía es una cosa que la gente quiere por volitivamente, así por voluntad, y un pronóstico es algo que uno parece derivar de una configuración. Pero aquí hay otra pregunta que siempre le hago a las personas que se dedican, por ejemplo, a la historia. ¿Qué tan importante puede ser el papel de las individualidades? Porque hay personas que, por ejemplo, pensemos en algún presidente de un país importante en el mundo, que uno supone, de hecho la prensa, los medios de comunicación dicen, el presidente, pongamos por caso, aquí esto no es coyuntural, el presidente Trump decide tales y tales cosas. Es la pregunta clásica que se hacía Thomas Carlyle, ¿no es cierto? ¿Es la historia, la biografía de las grandes personas con grandes ideas? O si no hubiera existido, qué sé yo, alguien que se llamó Adolfo Hitler, otra persona hubiera tenido ese papel. No sé si me explico cuál es mi...
Sí.
Una pregunta que me hacen a mí de repente las personas.
Ese es un tema que ha sido muy estudiado. Un gran académico que todavía vive y que ahora ha escrito una obra tardía de gran interés, que se llama Graham Allison, que es profesor de Harvard, elaboró modelos de política exterior. Y la influencia del individuo varía de acuerdo al modelo que se siga. Hay un modelo de decisión racional que consiste en, como gráficamente, mirar por encima del hombro del que está instalado tomando las decisiones como actor racional. Hay un segundo modelo de pensar que la política exterior no la hacen individuos, sino que organizaciones.
Y además una ineluctable deriva histórica también a ciertas
circunstancias. Por supuesto. Y hay un modelo que ha sido el más influyente de los modelos que elaboró Allison, que se llama política burocrática. La política exterior no es el poner en materializar el interés nacional de los estados, sino que la política exterior es la suma de la competencia por individuos que buscan maximizar sus propios intereses políticos a través de los roles que desempeñan en política exterior.
Ah, esa es una interesante perspectiva. Yo creo que se aplicaría muy bien si uno estudiara el caso del canciller Bismarck, por ejemplo.
Bueno, claro, pero sí. Académicos como Heraldo Muñoz, Alberto Van Claveren, yo mismo, Carlos Portales y otros, hemos escrito sobre política exterior chilena tomando en consideración este tipo de factor. Yeah. Y hay tesis que se han hecho sobre, por ejemplo, la influencia de Ricardo Lagos Escobar, pero como Ricardo Lagos.
Claro, que además tenía
en la política exterior de Chile.
Que además tenía un conocimiento de la historia económica chilena muy avanzado, ¿no? Porque eso es una pregunta que los que venimos del otro sector de las ciencias sociales, que es el sector que se preocupa de las individualidades, ¿no?
Claro.
La estructura psicológica de las personas, en qué medida un pensador o una persona con una tendencia paranoidea va a generar un entorno tal y se va a rodear de personas que a su vez son tomadores de decisiones.
Así es, así es.
Y uno, pensemos en los autócratas y jerarcas de algunos países europeos en el pasado.
Claro que sí. Bueno, yo mismo escribí un ensayo que de alguna manera prendió entre mis amigos, que son los colegas ya mencionados, donde distingo cuatro tipos de presidentes.
Ajá.
En dos ejes. Uno, si el presidente es más activo o menos activo en las relaciones exteriores, y le llamé impulsores a los primeros, árbitros a los segundos. Y el otro eje es el eje ideológico pragmático. Entonces, se puede encasillar, entre comillas, a los presidentes en alguno de los cuatro lugares.
Ya,
por ejemplo,
o sea, alguien puede ser muy ideológico.
Un impulsor ideológico sería, por ejemplo, don Eduardo Frei Montalva.
Ya.
Aunque posteriormente don Eduardo Frei se fue pragmatizando.
La pragmática.
Yo durante su presidente.
Como ignorante en el tema, uno pensaría que la pragmatización es como la tendencia general de las personas que
también
asumen
es
poder.
También es un aprendizaje.
Porque también se aprende a no ser extremista.
Por supuesto.
Llegar algunos con ideas demasiado exaltadas.
Por supuesto.
Se confrontan con una realidad que no es tan maleable.
Por supuesto, don Gabriel Valdés partió como canciller bastante ideológico, partió. Y también le tomó algunos años entender a don Gabriel que para las iniciativas internacionales había que actuar con socios. Porque al comienzo era un poco una política exterior elaborada en Santiago con ideas de la literatura demócrata cristiana, social cristiana, pero luego, en la medida que Gabriel Valdés aprehendió mejor el entorno internacional, los brasileños, que los había evitado muchísimo porque eran autoritarios, uh-huh. En los últimos dos años de su gobierno trabajó con ellos para lograr resultados concretos. Entonces hay una pragmatización de todas maneras.
Claro, que debe también ir aparejada con un mejor conocimiento, porque todas las personas, por muy cultivadas que sean, parten con prejuicios.
Por supuesto.
De hecho, el uso racional del prejuicio es la hermenéutica, como decía Gadamer, a quien tuve la oportunidad de escuchar. Decía que había que usar creativamente el prejuicio porque es la única manera de que uno se adentra a un texto o se adentra a una circunstancia. Y supongo que la gente también aprende en las situaciones de poder.
Por supuesto, claro que sí.
¿Y cuál ha sido el eje central de tus preocupaciones en los últimos años?
Bueno, tenemos que volver al Asia-Pacífico. Producto de la investigación con los alemanes que conté, el gobierno chileno, los empresarios, también en alguna medida los académicos, y en esto tiene un mérito el Instituto de Estudios Internacionales, estaban descubriendo el tremendo potencial de la región Asia-Pacífico para nuestras relaciones exteriores. Gracias a que el ministro Carlos Hurtado conocía muy bien mi forma de trabajar, cuando Edgardo Benninger, que era su compañero, había sido durante cuatro años su colega de gabinete, recibió el encargo de formar la Fundación Chilena del Pacífico y había escuchado mi nombre, nos conocíamos con Edgardo Benninger de manera superficial. Carlos Hurtado, consultado por Benninger, me avaló.
Ya, y te incorporaron frente, a la fundación.
Frente a la invitación de Edgardo Benninger, yo le contesté lo único que le podía decir, que era un honor trabajar con un exministro como Edgardo Benninger. Y logramos estructurar y poner en funcionamiento la Fundación Chilena del Pacífico, que reúne a gente de gobierno con el sector privado y académicos, para colaborar en todas las tareas de la inserción de Chile en la región Asia-Pacífico. Eso me ocupó durante 21 años y fue apasionante. Creo que los gobiernos, partimos en el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle, trabajar con el gobierno de Ricardo Lago fue una gran experiencia. Luego Michelle Bachelet, con todos los gobiernos que me tocó, fue una tarea muy grata, muy fructífera. Tuvimos el desafío de ingresar a las redes de cooperación internacional de la región Asia-Pacífico. Todo el mundo conoce APEC, pero hay otras redes relacionadas con APEC en las cuales también había que estar, donde se hace mucha elaboración de propuestas e ideas, y esa fue una riquísima experiencia.
Y dime una cosa, si uno tuviera que explicar el impacto que tuvo la Fundación o que tiene la Fundación Chilena del Pacífico, ¿cómo lo podrías tú graficar? ¿Como un papel asesor, un papel impulsor, un papel anticipador?
Las tres dimensiones están. Anticipar tendencias, gracias a que la Fundación desarrolla estudios. Una preocupación prioritaria mía durante mis años de dirección fue vincularme con lo mejor del análisis asiático. Esas amistades profesionales duran hasta el día de hoy, que ya no soy director de la Fundación. Hemos tenido en estos días de visita en Santiago a Eduardo Pedrosa, secretario general de PEC, que es una de las redes del Pacífico, que elabora el State of the Region Report. Hay un juego de palabras en State of the Region con lo que es el mensaje de Estados Unidos,
claro, State of the Union.
Fue idea mía. Fue idea mía, State of the Region, y tuve mucho apoyo cuando se creó esto, y es el informe sobre las tendencias de la región Asia-Pacífico más influyente. Y tiene muchos autores, pero Pedrosa, que está en Santiago en este momento, un filipino muy talentoso, él es el ancla de la elaboración de este informe.
¿Y son tendencias en el ámbito económico, social, político?
Sí, también tecnológico. Financiero.
Y haciendo un backward analysis, un análisis retrospectivo, ¿tú dirías que el escenario del pensamiento en esta materia fue influido por esta fundación en alguna forma que nosotros pudiéramos calibrar y ponderar de una manera concreta?
Bueno, no quiero atribuirme.
No, pero no, aquí no estamos con falsas ni reales modestias, sino que ¿Cómo hace uno un resumen, una sumatoria de si no hubiera existido, cómo hubiera sido el panorama?
Es que lo que pasa es que la tendencia nacional, y hay las mejores intenciones, por supuesto, pero la tendencia nacional es un poco llegar y hacer las cosas.
No.
Con mucho entusiasmo, pero lo que nosotros dijimos con Edgardo Benninger desde mediados de los años 90 es que está muy bien hacer las cosas, pero tenemos que sentarnos a estudiar minuciosamente quiénes son nuestras contrapartes, cómo piensan, hacia dónde va y también hacia dónde va la región. Si un actor es el 0,3% del comercio internacional, no puede pretender de que las cosas vayan donde nosotros pretendemos. Hay un importante componente de adaptación a un mundo que es dominado por enormes actores, como fue en su momento Japón, hoy día sobrepasado por China, como es Estados Unidos, como son otros países de los cuales tenemos mucho que aprender, como Australia, Nueva Zelanda, el sudeste asiático, Corea.
Bueno, y estamos hablando de países, pero en realidad también alguna vez que Gabriel Valdés, cuando yo era vicerrector en la Universidad de Chile, lo invité a dar la clase inaugural de los estudiantes que teníamos en una carrera que se daba en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de esa época, que era la carrera de administrador público, en fin. Pero él habló, dijo, miren, en mi época uno pensaba en los países como los actores principales, pero y ya, te estoy hablando hace 20 años, ya son las empresas transnacionales las que actúan. Por ejemplo, John Kenneth Galbraith, en ese libro famoso sobre The Industrial State, ¿no es cierto? Dice, los intereses de estas industrias son tan potentes o más que el del Estado Nacional. Entonces, ¿cómo es hoy día la situación? Por ejemplo, Amazon o Google o cualquiera de las empresas tecnológicas, ¿qué le importa que un país ponga ciertas restricciones cuando el escenario ajedrecístico del mundo ya no va por el interés nacional, sino por el interés de un grupo de stockholders?
Sí, así es, efectivamente. Son actores de una influencia.
Hace 20 años ya los había, pero yo no sé, tú eres un experto. ¿Cuál es el papel que hoy día juega, por ejemplo, la criptocracia, o sea, el poder oculto que tienen las poderosos consorcios económicos sobre las decisiones que aparentemente son dictadas por la clase política, ¿no?
Claro que sí. Bueno, un encargo que nosotros recibimos, esto es del año 1996, se había creado el Consejo Empresarial de la PEC.
Yeah.
No hay ningún consejo empresarial en ninguna parte del mundo que tenga más influencia que este. Son tres empresarios por cada una de las economías de APEC, y ellos, aparte de dirigir un informe sobre la región y lo que piensa el sector privado que habría que hacer para subir a etapas más avanzadas de cooperación e integración, aparte de eso, estos empresarios en las cumbres de APEC dialogan con los jefes de Estado y de gobierno de manera directa, sin que siquiera haya un ministro en la sala. Es una cosa donde puede estar don Richard von Appen, que en este momento es el presidente APEC 2019 de los empresarios de la APEC. ¿Puede estar el señor von Appen al lado de Xi Jinping o del primer ministro de Japón o del presidente de Estados Unidos conversando?
¿Y quién toma finalmente las decisiones?
El sector privado al final sin duda que influye, pero el sector privado sabe que también enfrenta fuertes restricciones. Lo que el sector privado hace es tratar de aprovechar, en el buen sentido de la palabra, aprovechar las condiciones de ventaja relativa que le ofrecen diferentes tipos de posicionamiento regional. Por ejemplo, si Irlanda, para salirnos de Asia-Pacífico, si Irlanda tiene tasas impositivas más ventajosas, muchas multinacionales se van a domiciliar para algún efecto en ese país y así pagar menos impuestos.
Como es el caso, ¿no es cierto?, con Google.
Claro, cuando eso se extrema de alguna manera, ocurren situaciones de abuso en las cuales los gobiernos deben cooperar para frenar a las pretensiones siempre un tanto desmedidas de estos intereses económicos internacionales. Y usted tiene toda la razón. Con la revolución digital, todo esto se ha vuelto mucho más complejo todavía.
Porque tenemos, por una parte, la masificación de la posibilidad de opinar, que es un fenómeno completamente novedoso, en que hoy día un Twitter hecho por alguna persona, incluso irrelevante desde el punto de vista público, tenga una llegada a personas que toman decisiones y las influye de una manera interesante.
Así es.
Y ese es un fenómeno bastante interesante porque nunca se había producido antes esta posibilidad de que Twitter, Instagram y estas otras posibilidades tecnológicas difundieran tan rápidamente no solo opiniones, sino también percepciones, impresiones, intuiciones y prejuicios.
Y denuncias.
Y denuncias también. Entonces, la típica perspectiva que tienen los lectores de periódicos antiguos es que la empresa privada es egoísta y trata de maximizar sus ganancias, y el servicio público es de alguna manera altruista. Y se supone, uno espera que los servidores públicos, los public servants, como dicen, operen con alguna especie de moralidad general distinta, cosa que vemos que no es el caso.
Exactamente, sí.
Entonces, esos prejuicios nos llevan a pensar también un poco en la importancia que tiene el trabajo que hacen personas como ustedes, que se supone que están en un análisis sobre los intereses de grupos particulares y los intereses del common good.
Sí, bueno, en el caso de la región Asia-Pacífico ha habido una influencia de lo que podríamos llamar la idea del Pacífico. El Pacífico, el espacio más grande del mundo, pero no solo una barrera formidable de una masa de agua enorme, sino que también una vía,
claro,
por la que se comunican diferentes partes del mundo, que busca pasar de la confrontación tipo Pearl Harbor o similar a una cooperación. Y esta idea del Pacífico ha sido muy convocante. No existiría APEC, no existirían los otros foros sin esta idea de que el Pacífico ofrece una posibilidad ni siquiera utópica, sino que ya con algunos visos de realización de un mundo que es bueno para todos, comparado frente a lo que ha sido el antiguo mundo del Atlántico, ¿para qué hablar del Mediterráneo?
Claro, no, bueno.
Yo no estoy 100% convencido de esto, pero la influencia de la idea está.
Es un constructo interesante porque llama, por así decir, a una especie de pensamiento más allá de las fronteras políticas, ¿verdad?
Y a nosotros nos saca un poco de nuestro enclaustramiento en torno al Valle Central.
Pero si uno piensa en los constructos históricos, pensemos en el caso de Europa. ¿En qué se basa la unidad de lo que llamamos Europa? ¿Es la tradición cristiana? Porque idiomas comunes no hay. ¿Es la idea geográfica, como dice Fernand Braudel, ¿no es cierto?, del Mediterráneo, como un lugar de espacio? Porque son todos constructos que al final terminan, como está pasando en estos tiempos con la separación de algunas personas de la vieja idea de la Unión Europea.
Sí, claro.
Que la Europa cristiana. Yo siempre he pensado, algunos piensan que es el cristianismo el que hizo Europa, pero no sé qué pensarán otras personas.
Bueno, la idea de Europa yo diría que hoy día está en tela de juicio. Vamos a tener un diálogo con la embajadora de la Unión Europea en 10 días más. Justo sobre esto.
Una cosa que... Bueno, tenemos muchas más preguntas y sería un placer volver a recibir al profesor Manfred Wilhelmi. El tiempo se nos ha agotado en esta conversación. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias, profesor.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.